La suma del conocimiento y la experiencia llegan a los ciberusuarios con la aplicación de la economía y el derecho. Conozca de manera fácil y accesible el universo financiero de la Hacienda Estatal y la Administración Pública. Lo invitamos a que aprendamos sobre impacto económico, siempre en los micrófonos de Un Rosario Radio. Bienvenidos.
Ciberoyentes de Bogotá, Colombia y el mundo. Bienvenidos a su programa Impacto Económico, que se emite todos los martes a las 11 de la mañana por la plataforma Spreaker, un espacio que durante una hora le presentará la realidad económica y financiera en materia local y global. En la mesa de trabajo de nuestro programa nos acompaña la estudiante de jurisprudencia María Paula Bermúdez. María Paula, aquí desde Bogotá hay un clima bien especial, así como templadito, no hay ni calor ni frío, pero estamos todavía en la cuarentena que la extendió la alcaldesa hasta el día 15 de junio, es decir, todavía seguimos confinados. María Paula, muy buenos días.
Muy buenos días, doctora Morocho. Un saludo para usted especial y para todos nuestros ciberoyentes que se conectan a esta hora en Impacto Económico. Un saludo desde Cúcuta. En cambio, aquí está haciendo un calor que no se imagina. Pero bueno, muy acogedor también, como siempre, en cuarentena también, cumpliendo nuestro aislamiento para, bueno, a ver cuándo se soluciona esto. Recuerden conectarse con nosotros en nuestras redes sociales y comentarnos con el hashtag Impacto Económico en Twitter y Facebook de Un Rosario Radio. Doctor, estaré muy pendiente a las redes sociales, todas las preguntas que tengan, todos los comentarios, estaré leyéndolos. Recuerden que me pueden encontrar en Twitter como @mariapaulab14.
Muchas gracias, María Paula, nos alegra tenerla nuevamente en el programa después de esas evaluaciones de exámenes finales de cuarentena que son duras. Y sí, igualmente le presento un saludo a Nelson Duarte allá en Madrid hoy, un saludo especial desde esta sabana bogotana, también para Nelson, para Sebastián, también todos guardando la cuarentena extendida en Bogotá y sus alrededores. Estaremos pendientes de las redes sociales, María Paula. Recuerden que ustedes nos están escuchando por la plataforma Spreaker, al igual que en las plataformas de broadcasting como Deezer y Spotify. Si desean conectar con nosotros en las redes sociales, nos encuentran como Un Rosario Radio en Twitter, Facebook, Instagram y YouTube. Escríbanos con el numeral Impacto Económico. Y si quieren volver a escuchar o recomendar el programa, lo pueden hacer mediante la plataforma Spreaker. Este es su programa Impacto Económico, siempre al día en el acontecer económico, financiero y de la hacienda pública local y global. En este momento quiero darle relevancia a que en este mes, en el mes de junio, celebraremos el Día del Padre en la tercera semana de junio. Y como padre quiero hacerle un reconocimiento especial a mi hijo menor, David Enrique Amorocho Daza, por su grado como abogado de la Universidad de los Andes el pasado 2 de abril. Y porque en esta cuarentena y desde siempre me ha acompañado infatigablemente y sin pausa para la producción de este programa desde casa. Felicitaciones al nuevo profesional del derecho y ganador con su equipo de las rondas nacionales del concurso de derecho internacional DISUP. Nelson Duarte nos apoya en el control máster. En la producción nos acompaña María Camila González, quien se encuentra en Twitter como @CamiGonzálezP27, y la dirección general es de Sebastián Ríos. Soy Henry Amorocho Moreno y me pueden seguir en Twitter como @Henry_Amorocho, en Facebook como Henry Amorocho Moreno, y también me pueden encontrar en el blog de mi página www.amorochoidaza.com. Bienvenidos todos, ciberoyentes.
Estás escuchando Impacto Económico. La actualidad económica en el mundo y las noticias más importantes del escenario internacional llegan a la radio. Todo en Economía Global a su alcance.
Que se quede el infinito sin estrellas, o que pierde el ancho mar su inmensidad, pero el negro de tus ojos que no muera.
Acabamos de escuchar la canción Piel Canela, interpretada por el gran Bobby Capó. Esto nos traslada a la Cuba de los años 60 y desde luego a muchos, pero muchos pasajes que hemos vivido con este tema tan especial, con este tema tan particular de la gran estirpe musical cubana, donde Bobby Capó es uno de sus grandes exponentes. Noticias de la economía global. En la semana comprendida entre el 26 de mayo y el 2 de junio de 2020, el panorama económico y hacendístico en materia local y global nos trajo las siguientes noticias. Colombia llegó, óigase bien, queridos ciberaudientes, a 5.370.000 desocupados, que elevaron la tasa de desempleo al 19.8%, y contribuyó esto al natural repunte de la pobreza en Colombia en cerca de 15 puntos. Tremendo, tremendo esto, el efecto que ha tenido, en mi sentir, un manejo no muy adecuado en materia y no muy adecuado y tampoco asertivo que se ha hecho de las autoridades nacionales de la rama ejecutiva con respecto a este tema. 15 puntos aumenta la pobreza, y les voy a decir, señores, la cuarentena cobra en aproximadamente 62 días 4 millones de desocupados. Eso es una catástrofe. Eso es indiscutiblemente algo que nunca se había visto en la historia. Y de paso, señores, estamos teniendo 7 millones de colombianos nuevamente, ¿sí? 7 millones de colombianos en pobreza. La segunda noticia de la semana nos trae lo siguiente. Hay nuevamente un precio del café por debajo de un dólar, ¿sí? Cuando el precio del café está por debajo de un dólar, no alcanza a cubrir los costos de la cosecha cafetera. Y esto trae dificultades amplísimas, amplísimas, amplísimas para un renglón tan amplio como lo es el café. En la semana anterior hablábamos y dábamos la cifra de que se perjudicaban 540 mil familias, que son las que constituyen el grueso del número de personas que se dedican a la caficultura en todo el país. ¿Sí? Esto no es buena noticia, indiscutiblemente no lo es. Y la circunstancia de que está viviendo la economía mundial no ayuda mucho, porque en todas partes apenas está comenzando la gente a entrar nuevamente en lo que se llama la reapertura económica o reactivación económica. Entonces hay un desfase de la demanda. Hay muchos países que han quedado con dificultades de demanda, ya comienza a reactivarse, pero lo bueno podría ser que, ojalá esto, yo en mis cálculos creo que pueda ser transitorio y estemos recuperando el precio por allá encima del dólar, finalizando este mes o ya bien avanzado el otro mes, porque ya van entrando algunos países europeos y los países asiáticos que son buenos compradores de nuestro café, pero hay que tener en cuenta que advertíamos también en la semana anterior que el hecho de que no se pudieran los recolectores pasar de un municipio a otro para recoger el café estaba generando que la posibilidad de perder las cosechas o que se bloqueara el café. Hemos llegado al 1 de junio, donde estamos ahora en aislamiento preventivo de tipo inteligente, pero aún el comercio intermunicipal no se ha dinamizado, pero sé que hay algunas medidas de policía económica que permiten que las alcaldías, para casos específicos, y este debe ser de prioridad también, sí puedan permitir el traslado y entonces no llegar a perderse una cosecha como la cafetera, porque indiscutiblemente es el segundo renglón de exportación del país. Primero es el petróleo. Pero a propósito de eso, y repetía, esto no es una buena noticia, porque unido a la baja de los precios del petróleo de niveles de $60 que empezamos en el año a niveles de $38 en los que se encuentra el precio hoy, 2 de junio, el precio del petróleo Brent, avizoran tiempos difíciles para la cuenta corriente de nuestra balanza de pagos, porque los dos precios, como los ven, se han reducido. Y cuando se reducen los precios en el país, se pueden llegar a presentar de alguna manera con los precios de los bienes primarios algunas amenazas de deflación por la baja de precios. Eso es quizás lo que está diciendo el gerente del Banco de la República en su último informe, ¿sí? Igualmente quiero comentarles que a esto que les decía anteriormente se suma el hecho, pero demasiado extraño, y desde ya les digo que anuncio a mis ciberoyentes que nuevamente me voy a pronunciar, porque creo que es inconstitucional el decreto 523 del 7 de abril de 2020, y lo voy a hacer con un concepto ante la Corte Constitucional, porque decidieron con una justificación de garantizar la seguridad alimentaria, abrir las importaciones por tres meses de los productos agrícolas con Estados Unidos. Entonces, esto viene causando un grave deterioro de nuestra economía campesina y de nuestra agricultura familiar, que indiscutiblemente también contribuye a eso que veníamos hablando ahorita, a la reducción de los bienes, de los precios de los bienes primarios, y desde luego de la rentabilidad, y también desde luego del peligro del desempleo y de que se pierda muchísimo del grado de bienestar y se aumente la pobreza en el sector de la economía campesina. Ayer, en el día del campesino, Impacto Económico, Henry Amorocho en particular, sí, publica un artículo en el que llama la atención sobre esto. ¿Cómo va a ser posible que en épocas de pandemia, cuando la producción interior es lo que importa, porque toca de alguna manera cubrirse con lo que está acá, con un país que tiene tanta extensión de tierra, tantas tierras aptas para la agricultura, nosotros decidamos abrir las fronteras. Indiscutiblemente no comparto académicamente esa decisión del gobierno nacional y por demás la creo absolutamente de carácter inconstitucional. ¿Por qué? Porque violenta el mismo pronunciamiento de la emergencia económica, que son para solucionar algunas situaciones de la salud y no para generar medidas de tipo económico. Yo tengo sin ningún problema las facultades por decreto del Ministerio de Hacienda para bajar un decreto, pero no para justificarlo con un decreto de emergencia económica, absolutamente inconstitucional. Eso no, ese dinero no queda, óigase bien, no queda para solucionar ni para comprar equipos médicos ni para generar programas de asistencia, de nada en materia del COVID-19. Eso lo que hace es darle el dinero colombiano a los Estados Unidos y desde luego tener menos dinero disponible para nuestras cosas acá, y de contera deja a un sector como el campesino en dificultades amplísimas. Da muchísimo dolor viendo a los campesinos en Boyacá botar su cosecha, a los campesinos en Santander igualmente hacerlo, a los campesinos en el bloque cafetero, a los campesinos en la costa, en la zona de La Mojana, botando las cosechas. Eso no es justo. Indiscutiblemente, ojalá el gobierno nacional se dé cuenta del tamaño error y eche este decreto atrás, pero sin embargo, cumpliendo con la academia, voy a colocar indiscutiblemente que este decreto es inconstitucional. Primero, porque no tiene relación con la justificación del decreto de emergencia económica, y segundo, porque violenta fuertemente, de manera grave, el artículo segundo de la Constitución Política, en donde se habla que hay que, en las actuaciones del Estado que tiene una finalidad social, lo primero que debe pensarse es en servir a la comunidad y, óigase bien, garantizar la prosperidad y el bienestar de la misma. Y esta medida no garantiza la prosperidad y el bienestar de la misma, sino que coloca en peligro de desaparición a la economía campesina, a 400.000 campesinos. De esa manera, pasamos a la noticia número 3. Colombia emite bonos de endeudamiento a 10 y 30 años. En el caso de la emisión de bonos de endeudamiento por $1,000 millones a 10 años, lo hace con un rendimiento de 300 puntos básicos por encima de los bonos del Tesoro de los Estados Unidos. Y en la emisión de $2,500 millones, cabe decirle, señor, que los $3,500 millones que estamos hablando nos dan una suma cercana a los 9 billones de pesos, para que hablemos y ustedes lo tengan en cuenta en pesos. En el caso de esta última emisión que les hablaba, de $2,500 millones, los bonos del Tesoro están tomados para un pago a 31 años. Los bonos, el endeudamiento en bonos está para pagarlo a 31 años, ¿sí? Con 330 puntos básicos por encima de los bonos del Tesoro de los Estados Unidos.
Doctor.
Entiendo que María Paula me quiere hacer una pregunta. Sí, María Paula.
A respecto de eso, el presidente de la República decía que lo anterior era muy importante para el país porque aún existía credibilidad de los inversionistas internacionales en nuestra economía. ¿Qué opina usted al respecto?
María Paula, gracias por esta pregunta, porque le aclara mucho a nuestra ciberaudiencia y a la academia en general este asunto. Yo celebro la manera en cómo la rama ejecutiva del poder público, como legislador extraordinario, viene haciendo un trabajo y viene mostrando diariamente en la televisión los resultados. Sí, ayer dieron esta noticia y la noticia traía, según la visión de quien preside la mesa, que es el presidente de los colombianos, un ánimo de esperanza porque aún los mercados internacionales creían en nuestra economía. Yo le voy a decir, Colombia ha tenido un manejo disciplinado desde hace muchísimos años. Colombia tiene hoy día, María Paula, 58 mil millones en reservas internacionales, ¿sí? Y la confianza que se tiene a nivel internacional no es gratis, es por un manejo que se da no de ahora, sino que viene de muchos años atrás, ¿sí? Pero el grave problema que yo veo en esto, le digo, no me parece una mala noticia, pero me parece que lograr posicionar hoy día en el mercado internacional unos bonos colombianos para ser redimidos a 10 años y los otros a 31 años, pues es muy interesante y es muy bueno, pero conociendo uno lo que se demora este proceso en el aterrizaje efectivo de los recursos entre la emisión y las vueltas que toca hacer, que son aproximadamente unos 4 a 5 meses. Sí, el dinero no está ya, y es que la solución es ya. Tenemos 5.370.000 desocupados, 4 millones que están como consecuencia de esto, y estamos tomando medidas que muy bien, sí, me gusta el hecho, y a mí no me extraña la noticia. A mí no me extraña la noticia, porque tenemos 56 mil millones de dólares, estamos con una inflación del 3.5%, sí, pero también tenemos otros indicadores muy fuertes, muy malos. Entonces, lo que le está pidiendo uno hace mucho rato a la rama ejecutiva del poder público es más efectividad en la administración del tiempo, porque el hambre, María Paula, se siente cada 6 horas. Y las decisiones, si yo las espero a 6 meses, en el corto plazo, ¿qué sucede con la gente? Indiscutiblemente hay riesgos muy complicados, que pasen hambre, que el bienestar de la población disminuya, etcétera. Entonces, lo que se pide es que haya decisiones mucho más rápidas. Yo iría, ¿sí? Pero sin lugar a dudas, iría a pedirle créditos al Banco de la República, respaldado, si es el caso, en reservas internacionales. ¿Sí? Y con emisión de bonos interna. ¿Sí? Como ustedes lo ven ahí, esto no sale barato. ¿Sí? Creen en nuestro país, pero estoy ofreciendo una tasa 3 puntos más altos que las que hay en el escenario internacional. Claro que sí. Llegan. Y por eso llegan. Pero me solucionan en el corto plazo la situación. Ese punto es el que aquí vale la pena analizar. Yo necesito tomar medidas que me permitan ver la liquidez ya. El problema del país es de liquidez. Aquí le estamos prometiendo a los empresarios que le llegan créditos y no le llegan créditos. Hoy el director de Fenalco en Bogotá le preguntaron, dígame de manera exacta a cuántos les han llegado créditos. Me dice, vea, de todo lo que han, los empresarios han ido y el 85% se han devuelto sin créditos, ¿sí? Que tampoco no es que sea una medida demasiado buena. Entonces, María Paula, yo diría que me parece muy importante, y para mí no es nada nuevo, para las personas que estamos en este medio, que nos movemos en el mundo de la economía, del derecho de la hacienda pública, del derecho tributario, esto no es nada nuevo. Claro que tenemos la nueva credibilidad, nos respaldan 56 mil millones en reservas internacionales, pero así como lo hicimos contra financistas internacionales, lo hubiésemos podido hacer aquí mismo en Colombia, y con el Banco de la República en casa lo hemos podido hacer, y estoy seguro que hubiese salido hasta más barato, porque aquí lo que estamos pagando son 300 puntos básicos más en el caso de los 10 años y 330 puntos básicos más en el caso de los 31 años. Me parece que esta medida tiene un sabor agridulce, no es total. Muchas gracias por la pregunta, María Paula, y me sigo refiriendo entonces al Plan de Desarrollo de Bogotá. El Plan de Desarrollo de Bogotá alcanza 109 billones. de los cuales 74 billones están financiados por el sector central del distrito y las transferencias territoriales. Cabe resaltar que las transferencias de la nación, es decir, las transferencias a las entidades territoriales y en este caso al distrito, son de 19 billones de pesos dentro de esos 74 billones de pesos, y que dentro de esos 74 billones de pesos, 11 billones de pesos son de deuda pública que va a tener que salir a buscar el distrito, ¿sí? Además, se está previendo de que se van a disminuir los recaudos en 4 billones de pesos en el distrito, ¿sí? Y ellos dicen que en varios años vamos a ver cómo será eso. Y además, se destaca que en el distrito habrá como una especie de programa de ingreso solidario extendido con cobertura a 1.600.000 personas y se creará un operador de transporte público. Esos son los aspectos más relevantes. Y cerramos las noticias de la semana, María Paula e ciberoyentes y todo el equipo de Impacto Económico, con lo siguiente. En Impacto Económico vuelve a reiterar que si el Estado piensa adecuadamente, piensa que la situación que se necesita es liquidez y liquidez inmediata y que hay que actuar ya, que esto no es para dejarlo en plazos, nosotros podríamos crecer en este año del 0 al 0.3%, crecer, que eso sí nos haría indiscutiblemente distintos a cualquier escenario de la economía latinoamericana, y creo que estamos en la posición de hacerlo, porque Colombia tiene un manejo estructural muy bueno hace varios años, desde que se creó el banco, desde que el Banco de la República asumió la posición que tiene hoy día. Habrá una recuperación de cerca del 3% en el año 2021. Esto lo dejo sujeto a la buena actuación del Estado, a que entiendan que el plazo toca manejarlo ya, ¿sí? Sí, María Paula, ¿me quería usted hacer alguna pregunta?
Sí, doctor, sí, señor. Lo que usted dice realmente es muy importante, doctor, porque es algo salido de lo que todos pensamos, que es la posibilidad de crecer en la economía. ¿Podría usted ilustrar a los ciberoyentes acerca de cuál sería la manera más adecuada de manejar esta crisis en lo económico?
Gracias, María Paula. Sí, quizás en... lo he dejado escrito, pero su pregunta me da la oportunidad muy precisa de hacérselo conocer a mis ciberoyentes y a todos los que escuchan hoy en la academia y que siguen este programa, que aquí lo que importa es concientizarse que basta de ilusiones y promesas, que se hagan realidades, que si el camino no es el crédito, si el camino es apoyo directo del Estado, lo definen, pero que no seamos discúlpenme la palabra, exiguos. Nosotros deberíamos ir este año, ya, facilito ya, en un 7% del Producto Interno Bruto de endeudamiento, pero soportado en lo local. Yo, si necesitaba recursos, era el año entrante que tenía que salir fuera del país cuando las circunstancias estuvieran mejor, porque es que el problema es ya. Hay que enfrentar la coyuntura ya, porque es que esta crisis no es de largo plazo. Aquí dicen que en agosto va a llegar ya al punto máximo lo del coronavirus. Entonces usted comienza a hacer diligencias cuando tiene que actuar ya para que van a resultar después de agosto. Entonces la actuación no se va a dar. Entonces hay que ir al mercado secundario de dinero, María Paula y ciberoyentes, con el apoyo que tenemos y fundamento patrimonial de las reservas internacionales, emitir títulos y tener la liquidez aquí, pero ya, porque es que esto no resiste más. Ni el hambre de la población, ni la producción de los empresarios, ni el montón de desempleados que tenemos. No podemos darnos el lujo de que esto aumente más. La situación está en eso. Hay que entender que hay que dejar lo exiguo, lo michicato, si se puede decir, de las decisiones. No, aquí toca es con ayuda efectiva. Toca llegarle al empresario con ayuda efectiva, sin tanto trámite, sin tanta cosa, que el Estado avale de verdad y se obtenga el crédito, que abran la empresa y puedan entrar. Y además, indiscutiblemente, María Paula, todo esto está ligado a que nuestra población colombiana entienda que también tiene que adquirir disciplina social. Entonces, para mí, estamos equivocados. Los bonos los debimos colocar fue en el año siguiente, no ahora. Ahorita teníamos que acudir a casa, y mucho menos teníamos que salir a buscar importaciones de granos y de productos agrícolas a Estados Unidos, en un país que, como Colombia, desde luego tiene ventajas competitivas y comparativas de manera tal, pero lo que pasa es que tiene un sector abandonado. Entonces, yo creo que toca que se coloquen en el pecho alto. Esto no es un problema de mercado. Esto es un problema que lo creó el Estado, y el Estado lo tiene que sacar adelante. Es decir, dependemos de una muy buena administración del recurso, pero los recursos toca mirar en crisis, los recursos toca mirarlos aquí, porque todo el mundo está viviendo lo mismo. No era aconsejable salir ahorita, yo no lo hubiese aconsejado. Yo hubiese aconsejado acudir primero aquí, a casa. Tenemos un apoyo de reservas internacionales grandes, y con el Banco de la República podríamos haber hecho la expansión secundaria, la emisión de títulos y tener la liquidez ya, que es lo que requerimos. Es decir, hay que ponerse en el punto claro. Lo que requiero es liquidez, porque la gente, el empresario necesita trabajar mañana, los trabajadores necesitan trabajar mañana, y el que está pasando hambre necesita al menos sortear, si es una comida, al menos la segunda en el día. De esa manera están las cosas, María Paula. Muchas gracias por su pregunta, y de esta manera dejamos cubierto nuestra primera parte del programa. Economía global a tu alcance. Usted tiene la palabra, Nelson.
Estás escuchando Impacto Económico.
Hola, ingresa a la Universidad del Rosario y sueña en grande. Te abrimos las puertas a un mundo de posibilidades donde podrás cumplir tus metas personales y profesionales. ¿Qué esperas? Tenemos inscripciones abiertas para pregrado y posgrados. Mayor información en nuestra página web www.urosario.edu.co.
Desde Zion retumban los tambores que derriban los muros de Babilón. Y se siente la vibración positiva. Escucha las mejores canciones que enaltecen el espíritu y nos hacen reflexionar sobre temas sociales. Un canto en contra de la opresión y la esclavitud. Conéctate todos los jueves de 6 a 9 de la mañana con la franja musical Reggae Mode, solo por U Rosario Radio.
La Escuela de Ciencias Humanas de la Universidad del Rosario es un espacio de vida y desarrollo de conocimiento. Conoce el programa Periodismo y Opinión Pública de la Universidad del Rosario, donde lograrás adquirir las habilidades necesarias para incidir en la comunidad y su opinión. Desarrollarás competencias de vital importancia como la sensibilidad por los hechos de la actualidad. Así lo expresa Germán Ortiz, director del programa de Periodismo y Opinión Pública.
Es un programa específico que busca sustancialmente rescatar la especificidad en la formación de periodista. Lo hace con la idea de fortalecer las competencias que hoy por hoy se requieren y que son necesarias precisamente en un momento en que se habla de crisis de los medios, de crisis del periodismo, cuando en realidad lo que hay es una crisis de modelo de negocio que requiere periodistas más competentes, más capaces.
El programa de periodismo y opinión pública cuenta con un núcleo de práctica basado en la experiencia, con nuestro portal informativo Plaza Capital. Plaza Capital. Conoce todos nuestros programas de la Escuela de Ciencias Humanas de la Universidad del Rosario, ingresando en la página www.rosario.edu.co. Programa de Periodismo y Opinión Pública de la Escuela de Ciencias Humanas de la Universidad del Rosario. Un mundo de conocimiento.
Porque cumples lo que prometes para que los demás sepan qué esperar. Porque hablas y actúas con claridad. Servir nos hace grandes. Universidad del Rosario.
En el 2020, sigue conectado con U Rosario Radio.
Conéctate en Twitter con el hashtag Impacto Económico UR. ¿Cuáles son los temas más relevantes en economía, hacienda, finanzas públicas y el derecho económico en Colombia? Conózcalos aquí en Hablando con el Experto. La voz del doctor Henry Amorocho Moreno se escucha en Impacto Económico.
La canción Nochecita de herencia de Timbiquí y Maite Joncalé. ¡Qué buen tema! Y este fondo musical nos da la oportunidad de presentar al doctor Francisco Álvarez, abogado tributarista, quien va a compartir unos temas hoy con nosotros, abogado tributarista de la casa, profesor de la casa de la Universidad del Rosario. Tenga la amabilidad, doctor Francisco, salude a nuestra ciberaudiencia y le presentamos por anticipado nuestra gratitud por participar en el programa.
Hola Henry, muy buenos días a todos, espero que todos estén muy bien en esta pandemia. Un saludo muy especial a todos, a toda la comunidad rosarista, muchas gracias por esta invitación.
Gracias a usted, doctor Francisco. Vamos a iniciar por la primera pregunta. En materia fiscal, pero especialmente en la tributaria, que es su campo, doctor Francisco, ¿cuál nos podría hacer usted de pronto como una breve semblanza de qué medidas fiscales ha tomado el gobierno para enfrentar la crisis generada por el COVID-19?
Perfecto, Henry. Digamos que inicialmente uno podría decir, así como en materia de impuestos, existen normas de carácter sustancial y de carácter procedimental. Asimismo, el gobierno ha determinado medidas para poder afrontar esta crisis del COVID-19. En ese sentido, uno podría decir que dentro de las medidas de carácter sustancial está la de la exención de impuestos de los 3 días de IVA, el impuesto voluntario que se creó para funcionarios públicos con salarios superiores a 10 millones de pesos y para pensiones también de valores altos. Está también el tema del subsidio de nóminas, las mega inversiones, y digamos que eso desde el punto de vista de medidas que son de carácter sustancial, ¿no? O también uno podría decir, digamos que las medidas que atacan directamente la propagación del COVID-19, como sería, por ejemplo, la exención de la importación de ciertos productos médicos para efectos de evitar la propagación del virus, ¿no? También están las medidas de carácter procedimental, que son aquellas que no, digamos que no afectan directamente el pago del impuesto, pero de alguna manera alivian, por ejemplo, temas de caja para los contribuyentes. Es así como está el tema de la devolución del IVA, la creación del procedimiento express para darle caja a las compañías y hacer mucho más rápido, digamos, la devolución de esos saldos a favor generados por IVA y por renta. Está también las medidas que están, digamos, cobijadas frente a la suspensión de los términos en materia procedimental, y también están el diferimiento de los impuestos. Digamos que esto, de manera muy general, son las medidas que ha venido acogiendo el gobierno, que de alguna manera, pues, tienen, cada una de ellas tiene sus pros y sus contras, ¿no? Entonces, simplemente, digamos, de una manera muy general, por cada una de ellas, la idea es poderles compartir un poquito, digamos, desde mi expertise, que he visto, ¿no? Entonces, digamos que
Doctor Francisco, quiero hacerle una pregunta casi que muy puntual, ¿sí? Porque ha sido un punto de mucha discusión, y es el caso de cómo observa usted el panorama del impuesto que se ha denominado ingreso solidario. ¿Qué opinión a usted le merece la exigencia de este impuesto en tiempo de COVID? ¿Nos podría ilustrar, por favor, a los ciberoyentes? Tenga la habilidad, Francisco. Aló. ¿Qué dicen las redes nuevamente? Me estaba diciendo usted que Orlando Enríquez nos está formulando una pregunta desde las redes. Se activan las preguntas y Impacto Económico responde. Gracias, María Paula.
Claro que sí, doctor. Nuestro fiel ciberoyente Orlando Enríquez, @OrlandoJHC55, nos comenta en Twitter con el hashtag Impacto Económico que en Valledupar el desempleo se disparó al 20.7% según el DANE. Entre febrero y abril, 16.370 personas perdieron su empleo. Posibles consecuencias: inseguridad, hambre, incremento en la economía subterránea. ¿Qué opina usted de eso, doctor?
Dios mío, es un comentario muy asertivo del doctor Orlando Enríquez, y lo que da María Paula y ciberoyentes es como la fundamentación real de lo que comentábamos en nuestras noticias ahorita de Economía Global a tu alcance. El desempleo en los porcentajes, en los porcentajes que está hablando el doctor Orlando Enríquez, son absolutamente una señal de alerta. para todo el territorio nacional y marcan exactamente por dónde va el desempleo, pero lo que está señalando el doctor Orlando Enríquez es bastante complicado, porque, y le contesto al doctor Orlando Enríquez, porque el Estado ha abandonado muchísimo al sector agropecuario. De pronto pondrán cifras, dirán que hemos aumentado la inversión, pero no es suficiente. Porque uno no va a corregir en uno, dos o tres años, no lo va a corregir lo que viene hace 30 años descuidando. La agricultura ha estado descuidada hace 30 años en nuestro país. Y el aumento que se ha presentado no es suficiente. El aumento no muestra una decisión grande. Y ahora, en unas circunstancias como esta, se toma una decisión de importar con el 0% de arancel. ¡Wow! Doctor Orlando, usted tiene toda la razón. Sí. Fuera de que están a 0% de arancel, sí. Y nosotros tenemos el gravamen y tenemos los costos de importar los herbicidas y todo esto. Además de todo ello, para terminar de completar el asunto, ¿sí? Los Estados Unidos subsidia toda su producción agrícola, toda. Entonces, señores, los precios que van a traer son precios indiscutiblemente más competitivos y menores, y desde luego al que van a desplazar es al campesino colombiano. Uno, la seguridad alimentaria en tiempos de crisis la logra en el interior, en las fronteras nacionales, no en las fronteras internacionales. Y le cuento algo, lo cita el doctor Orlando Enríquez, y me parece, yo no había mirado la situación por ahí, pero me parece que es bastante complicado que mientras el Estado abandona, sí, al campesino, posiblemente quien le está tendiendo la mano es quien no se la debe tender. ¿Quién? El encargado de los cultivos ilícitos. Entonces, muy complicado esto, doctor Orlando, lamentablemente usted tiene la razón en eso, y yo preferiría que el Estado tendiera la mano y no la nauseabunda que huele a lodo, que huele a todo lo malo de la mano tendida del narcotráfico, que los lleva a otro tipo de cosas que tanto daño le han hecho al país y a la población mundial. De esa manera le contesto a María Paula y voy con Nelson a ver si nuevamente tenemos a nuestro invitado. Bueno, Francisco, llega usted nuevamente, y la pregunta que le estaba haciendo cuando por problemas técnicos salimos del aire con usted era ¿qué opinión le merecía a usted el gravamen que lo conocen en Colombia como el del impuesto solidario, y que ha tenido en realidad muchísimas fuentes de discusión y de debate? ¿Cuál sería su opinión con respecto a eso? Y le pediría, doctor, que nos preparáramos de pronto para otra sesión la semana entrante, para que hablemos de otros puntos, porque lastimosamente se nos fue la línea, pero con este punto creo yo que dejamos una muy buena anotación e ilustración para nuestros ciberoyentes. Y le digo, mi querido Francisco, vaya preparándose usted con un tema: la demanda que hicieron varios académicos a la Corte Constitucional sobre la regresividad e iniquidad de nuestro sistema tributario, para que lo haremos la semana entrante. ¿Le parece? Lo dejo usted con nuestro ciberoyente, Francisco.
Perfecto. Henry, mira, yo creo que el impuesto solidario realmente termina a ser una intención muy buena por parte del gobierno, más sin embargo creo que no es una solución, es finalmente un paliativo con el que se trata, digamos, de suplir esta crisis, pero la realidad es otra. Realmente la reactivación de la economía tiene que darse. El cabeza del gobierno no está a poder suplir con estos 200,000 pesos, 350,000 pesos que se le puede dar a los hogares la situación que estamos viviendo. Entonces, más allá, digamos, que generar este tipo de impuestos, creo que tendremos que reactivar la economía. Y finalmente el sistema fiscal no puede soportar, y venimos de, digamos que de reforma en reforma, tratando de incrementar la recaudación en algunos sectores, y claramente el hueco fiscal existe. Entonces, estos son impuestos que de alguna manera tratan de evidenciar una buena gestión por parte del gobierno, pero si no se reactiva la economía no van a funcionar mucho. Además que, digamos que el día a día de estas personas que tienen estos ingresos, pues es demasiado complejo con la situación en la que estamos viviendo, ¿no? Entonces, digamos razón, que más allá de eso, yo sí quisiera que existieran soluciones de poder reactivar este tema de esta situación económica que está viviendo el país. Y creo que hay unas buenas posiciones frente a las medidas que se han tomado, pero sí creo que las compañías y el gobierno debería tomar decisiones que reactiven las compañías, bien sea generándoles una mayor caja. Por ejemplo, el tema de retenciones en la fuente debería ser modificado para que las compañías comiencen a generar una mayor caja y con esto puedan nuevamente a reactivar la economía. El tema de las solicitudes de devolución de saldos a favor claramente debería ser mucho más expedito. Entonces yo creo que, digamos, que este tipo de decisiones a mí no le veo una solución frente a la situación económica que está viviendo el país, y son impuestos que son de momento, pero no es una solución que tenga un futuro realmente.
Doctor Francisco, se nos está acabando el tiempo, pero así en síntesis, si en manos de usted estuviera la solución de esto como director de la DIAN hipotético, ¿qué le recomendaría al país y al señor presidente en materia de decisiones fiscales?
Claro, como te venía diciendo ahorita, creo que el tema de generarles caja a las compañías en estos momentos es clave para poder reactivar todo el tema de contratación, evitar que los porcentajes de desempleo sigan incrementándose, y eso solamente lo vamos a lograr generándoles la caja a las compañías. Eso cómo lo materializaría siendo uno director de la DIAN. Modificar todos sabemos que, digamos, para los que nos especializamos en este tema, que el tema de las retenciones en la fuente es un sistema anticipado de recaudo de los impuestos. Y en aquellos países donde los saldos a favor normalmente son abruptamente grandes frente al impuesto a pagar, efectivamente estamos frente a un sistema fiscal donde se están recaudando de manera anticipada el impuesto de una manera superior, y claramente eso hace que las compañías, cuando llega el día del pago del impuesto y de su declaración, de alguna manera estuvieron subsidiando al Estado a través vía fiscal, ¿no? Y cuando nos enfrentamos frente a estas pandemias o estas situaciones de crisis, ese tema debe ser atacado directamente para poderle generar directamente la caja a las compañías y librarles ese pago anticipado del impuesto, precisamente para que puedan mover de una manera acelerada la economía. Entonces, básicamente, lo que yo haría sería estudiar muy bien el sistema de retención en la fuente a título de los distintos impuestos, bien sea en materia de IVA o renta, para efectos de liberar esa caja que tiene la compañía y que tiene que pagar mes a mes al Estado, y con esto se pueda reactivar de una manera mucho más fácil la economía. Ese, digamos, que sería una primera implementación. Una segunda implementación sería el tema de las solicitudes de saldos a favor de manera mucho más rápida. En otras jurisdicciones estamos hablando de unas solicitudes de saldo a favor que duran entre 12 y 10 días. Nosotros en un estado normal estábamos hablando de 50 días para devolverle a las compañías los saldos a favor, y con esta crisis lo estamos haciendo en teoría en 15 días. Pero ¿cuál es la problemática que están sufriendo hoy en día las compañías? Que a todos les están rechazando. ¿Y por qué? Porque en estos momentos la DIAN, las estimaciones que hacen frente a las solicitudes de devolución que se erradicaron con ocasión de la crisis, ha sido muchísimo más superior de lo que ellos esperaban devolver. Entonces han comenzado a rechazar por errores que son netamente técnicos y que no van de fondo. Entonces digamos que esas dos posiciones me parecería muy importante que el gobierno las analizara para poderle generar una mayor caja a las empresas y evitar en estos momentos todo este incremento que se ha venido dando por el desempleo.
Muchas gracias, doctor Francisco, por su ilustración. Comparto con usted sobre todo esta propuesta del régimen de retenciones, porque lo que necesita urgente el país es liquidez. Liquidez para poder ayudar a sortear la situación que el mismo Estado ha generado por no estar preparado en el sistema de salud para enfrentar una situación como esto, al igual que está sucediendo en todo el mundo. Doctor Francisco, muchísimas gracias. Le presentamos de verdad nuevamente toda nuestra gratitud y por favor despídase de nuestra ciberaudiencia sin antes decirle: por aquí lo esperaremos nuevamente, nos colocamos de acuerdo. Y despídase, por favor, de nuestra ciberaudiencia, Francisco Álvarez.
Henry, muchísimas gracias por la invitación y digamos que no quisiera despedirme sin también hacer un llamado al gobierno y a la administración de impuestos, en el sentido en que, digamos que el día de hoy, a pesar de que se levantaron los términos de suspensión para radicar documentos en la DIAN, hoy me dirigí directamente a la DIAN y es increíble cómo incluso es incongruente la propia administración, porque desde la semana pasada levantan los términos, pero no están dejando radicar los documentos en las oficinas. Entonces, con eso me despido. Pues un llamado de atención a que seamos coherentes frente a los actos que emitimos y que digamos que en estas situaciones de crisis no nos llevemos, digamos, mensajes que sean distintos a poder salir de esto, ¿no?
Gracias, doctor Francisco. Siempre lo venimos sosteniendo en este programa. Parece a veces que las decisiones dieran el panorama más de anuncios e ilusión, y cuando vamos con la realidad, las cosas son distintas. Muchas gracias, doctor Francisco. Nelson, usted tiene la palabra para despedir nuestro programa y enseguida entramos.
Estás escuchando Impacto Económico.
Gracias, Nelson, muy amable. Señores, este es su programa Impacto Económico. Nos encontramos el próximo martes a partir de las 11 de la mañana para compartir otro espacio. Hoy tuvimos un muy buen recorrido por temas sustanciales como el desempleo, el plan de desarrollo de Bogotá. Igualmente tratamos el tema de los 3 días sin IVA y ahora últimamente, la verdad, un llamado de atención a la DIAN, porque unas cosas son lo que se anuncia, lo que se dice, y otra cosa es lo que se hace. Suspendieron los términos, pero no están dando las condiciones para ello y no están permitiendo radicar. Esta primicia se la da Impacto Económico. Nelson Duarte nos apoyó en el control máster y la dirección general fue de Sebastián Ríos, y en la producción nos acompañó María Paula Bermúdez, a quien se puede seguir en Twitter como @mariapaulab14, y María Camila González, quien se encuentra en Twitter como @CamilaGonzálezP27. Soy Henry Amorocho Moreno y me pueden seguir en Twitter como @Henry_Amorocho, en Facebook como Henry Amorocho Moreno y en el blog de mi página web amorochoidaza.com. Gracias por acompañarnos. Y recuerden, ciberoyentes, el siguiente proverbio. Sobre todo se lo digo a nuestro gobierno nacional y a todos los gobiernos territoriales, alcaldías y gobernaciones, a todos los empresarios del país, a todos en su vida familiar, por favor, préstenle mucha atención. Planes apresurados, pura pérdida. Planes bien pensados, pura ganancia. Un abrazo y una feliz semana para todos, ciberoyentes.
Ruego a la Virgencita, nunca me falte. Y que yo con mi locura nunca le fallé.
La suma del conocimiento y la experiencia llegaron a los ciberusuarios con la aplicación de la economía y el derecho. Conoció de manera fácil y accesible el universo financiero de la Hacienda Estatal y la Administración Pública. En esta emisión aprendimos juntos en Impacto Económico, siempre en los micrófonos de Usuario Radio. Hasta la próxima.